El siguiente sermón fue titulado Juzgando Juicio Justo número 2, día 5, Fiesta de Tabernáculos 2015, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 2 de octubre de 2015. Todas las escrituras han sido tomadas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos, hermanos. Bienvenidos al quinto día de la Fiesta de Tabernáculos. Esta ha sido una fiesta maravillosa y hemos estado entendiendo cosas que necesitamos saber para los tiempos en los que estamos viviendo. En estos tiempos, nosotros podemos aprender para qué necesitamos estar preparados para que cuando regrese nuestro Señor Jesucristo a establecer el gobierno de Dios y nos dé nuestras asignaciones, podamos tener más entendimiento siendo seres espirituales. Sin embargo, tenemos que desarrollar el carácter ahora y tenemos que desarrollar el entendimiento ahora. Tenemos toda la palabra de Dios y necesitamos aplicarla en nuestras vidas lo más que nos sea posible y crecer lo más que podamos en gracia y en conocimiento. Tenemos que crecer lo más que podamos en gracia y en conocimiento desde ahora y hasta que regrese nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Dios les va a dar el gobierno a sus santos y por eso es tan importante que juzguemos juicio justo. En la primera parte terminamos con el ejemplo de Job, así que repasemos un poco las cosas que a él le faltaban y recuerden que todo lo que vimos fue en base a su juicio y a sus elecciones. Quizá Job pensó que podía salvar a sus hijos e hijas, pero no sucedió. Pensó que su justicia era más grande que la de Dios, pero eso es imposible. Estos dos juicios son muy serios y defectuosos. Sus tres amigos que vinieron a consolarlo, entre comillas, no pudieron ver cuál era su problema. Y ellos creían que si una persona se mete en dificultades como las que Job estaba pasando, entonces era porque esa persona había pecado y algo había hecho mal. Pero este pecado de Job estaba escondido de ellos, porque ellos no entendían que Job no le había dado todo el crédito a Dios por las cosas que él había hecho. Al no hacerlo, Job juzgó que él era tan bueno como Dios y tenía una actitud de «Mira lo maravilloso que soy, mira lo obediente que soy, mira todas las obras que he hecho». Y la pregunta es, ¿puede Dios hacer más que eso? Sí, sí puede. Dios puede hacer mucho más, y Él en su bondad guió a Job al arrepentimiento a través de ese castigo. Entonces, ¿cómo debemos juzgar? Veamos cuál es el tipo de juicio que debemos hacer. Aquí hay una sección del Nuevo Testamento que muchas personas utilizan para decir que no debemos juzgar, y esta está en Mateo capítulo 7, versículo 1. Mateo capítulo 7, versículo 1, en muchas traducciones dice, no juzguéis, o no juzguéis a otros para que tú mismo no seas juzgado. La diferencia es que este es un juicio hacia condenación, o el equivalente a dictar una sentencia. ¿Cuál es la diferencia entre juicio y sentencia? Bueno, el juicio está basado en hechos y es una evaluación apropiada de las circunstancias. Sentenciar es juzgar los pensamientos y el corazón de una persona, lo cual nadie puede hacer. Esto también puede referirse a reaccionar emocionalmente, lo cual nos impide hacer un juicio correcto. Nosotros debemos tener todos los hechos primero, antes de juzgar. Ahora, veamos una de las primeras cosas que necesitamos hacer. Mateo capítulo 7, versículo 2. Porque con el juicio con que juzgan, ustedes serán juzgados, y con la medida con que miden, será medido otra vez a ustedes. Cada vez que señalamos a alguien para condenar, debemos mirar los dedos que apuntan de vuelta hacia nosotros. Aquí está uno de los errores más grandes, que también fue uno de los errores de Job. Verso 3. Entonces, ¿por qué miran la astilla que está en el ojo de su hermano, pero no perciben la viga en su propio ojo? Esto es interesante si lo aplicamos al caso de Job. Job tenía una gran viga saliéndole de los ojos y no podía ver que al que él estaba acusando era a Dios mismo. Y por lo tanto, él terminó haciendo un juicio incorrecto. Lo mismo pasa cuando les ayudamos a otros a entender algo, porque cada vez que hacemos un juicio, necesitamos considerarnos a nosotros mismos. Veamos qué era exactamente lo que Job estaba haciendo y cómo el juicio de los hombres contra Dios es algo que no cambia a Dios. Romanos 3, versículo 3. Porque, ¿qué si algunos no creyeron? Créanle a Dios, crean en su palabra. Si usted no cree, entonces está haciendo una elección, está emitiendo un juicio. Recuerden que nada se hace al azar, todo trabaja conjuntamente. ¿Su incredulidad nulificará la fidelidad de Dios? La respuesta es no. Nuestra incredulidad no cambia a Dios. ¿Acaso cambió a Dios el hecho de que Job creyera que él era tan bueno como él? No, no lo hizo. Entonces Pablo responde esa pregunta. Verso 4. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz, pero todo hombre mentiroso. A veces las mentiras pueden llevar algo de verdad y las malas interpretaciones pueden encubrir mucha verdad. Eso es lo que Job estaba haciendo. Se estaba mintiendo a sí mismo. Continuando en el verso dice, exactamente como está escrito, que tú puedas ser justificado en tus palabras y puedas vencer cuando estás siendo juzgado por hombres. Eso es exactamente lo que Dios hizo con Job. Él corrigió a Job, corrigió a sus tres amigos y le dio crédito a Eliú, quien habló la verdad de Dios. Lo mismo aplica para nosotros cuando estamos en situaciones en las que tenemos que emitir juicios. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Consideramos nuestros errores primero? Eso es lo que Mateo 7 nos está demostrando y es una gran lección para nosotros. Mateo capítulo 7, verso 4, dice, o cómo dirán a su hermano, permíteme remover la astilla de tu ojo, y aquí la viga está en tu propio ojo. Ustedes hipócritas. Eso es lo más importante que debemos tomar en cuenta al momento de hacer juicios. Primera de Corintios 11:31 dice que si nos juzgamos a nosotros mismos correctamente con la palabra de Dios, entonces no seremos juzgados por Dios. Miren todos los problemas que Job se pudo haber ahorrado si hubiera hecho esto. Verso 5. Ustedes hipócritas, primero echen la viga de su propio ojo y entonces verán claramente para remover la astilla del ojo de su hermano. Ese era el problema de los escribas y fariseos. Ellos estaban haciendo exactamente lo mismo que Job, pero noten lo que Jesús les dijo. Esto es lo que sucede cuando uno se enfoca en las cosas físicas, en hacer críticas y juicios incorrectos, y en exaltarse a sí mismo en autojusticia. Los escribas y fariseos hacían todas estas cosas, y por eso fueron llamados hipócritas. Jesús nos dice que somos hipócritas si condenamos o tratamos de corregir otras personas cuando nosotros estamos haciendo lo mismo. Piensen en eso un momento. ¿Recuerdan lo que sucedió con el rey David? Natán fue y le contó el caso del hombre rico que tomó la oveja del hombre pobre, y David se enojó mucho, resuelto a solucionar el problema. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. David estaba siendo hipócrita, ¿no? Sí. La verdad es que uno solo puede esconderse de sus pecados durante cierto tiempo, porque como dice en Números 32:23, ten por seguro que tus pecados te descubrirán. Entonces, vayamos a Mateo 23:23. Aunque les recomiendo que lean todo el capítulo por su cuenta. Pero leamos lo que dice aquí en Mateo 23:23. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. santurrones fingidos. Ellos estaban haciendo lo mismo que Job. Dice aquí, porque pagan diezmos de menta y anís y comino, pero han abandonado lo más importante de la ley: juicio, misericordia y fe. Estas ustedes estaban obligados a hacer y no dejar las otras sin hacer. Increíble. Deténganse y piensen en esto. Si usted condena a otra persona, porque la condenación es un juicio, y usted mismo está haciendo eso que está condenando, entonces considere ese compañero de los escribas, de los fariseos y de Job. Veamos qué más les dijo Jesús. En Lucas 11, él vuelve a explicarles lo mismo, y este era un problema tremendo porque ellos pensaban que eran justos. Vayamos a leerlo. Lucas capítulo 11, en el verso 39. Lucas 11, en el verso 39, dice lo siguiente. Entonces el Señor le dijo: ahora, ustedes fariseos limpian el exterior de la copa y del plato, pero adentro están llenos de avaricia y maldad. Cuando eso sucede y nuestras vidas están mal encaminadas, no podemos hacer juicios justos tratando de fingir que somos buenos cuando no lo somos. No podemos hacer eso. Así que Jesús les dice en el verso 40, ¡tontos! O la palabra griega que en el español es imbécil. ¿No hizo él quien hizo el exterior también el interior? Más bien, den dádivas de las cosas que están adentro, y aquí todas las cosas son limpias a ustedes. Pero hay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmo de menta y ruda y toda hierba, pero pasan por alto el juicio y el amor de Dios. ¿Cuántas veces hemos visto situaciones en las que el amor de Dios es ignorado por completo? Porque el juicio justo viene de Dios. Dios es perfecto, Dios es amor, y el juicio se tiene que basar en la verdad, en la justicia, en la bondad, para poder llegar a una solución apropiada. Miren cómo son algunos de los políticos y personas reconocidas que se supone que son los organizadores de la comunidad. Ellos son los más corruptos que pueden ser. Condenan a todos los demás por las cosas que hacen y aún así no aceptan las críticas. Romanos 14 es muy difícil de entender en la versión Reina Valera. Muchos se pierden el punto principal de ese capítulo porque habla sobre discusiones y cuestiones divisivas entre vegetarianos y no vegetarianos. Los vegetarianos tienden a ser muy autojustos y piensan que son muy buenos porque no comen carne, aunque algunas personas son vegetarianas por necesidad y no por gusto. Y por otra parte, los que comen carne dicen, miren esas personas, no saben de lo que se pierden. Bueno, aquí en Romanos 14 había un problema y no tiene nada que ver con guardar el sábado o el domingo. Vayamos allá, Romanos 14, en el versículo 10. Romanos 14, 10. Ahora entonces, ¿por qué juzgan a su hermano? ¿O por qué desprecian a su hermano? Porque todos nosotros estaremos de pie delante de la silla de juicio de Cristo. Ninguno de nosotros estamos ni vamos a estar en el lugar de Cristo. Continuando en el verso dice, porque está escrito, porque como yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará a mí y toda lengua confesará a Dios. Así entonces, cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. Por tanto, no deberíamos juzgar más el uno al otro, sino juzgar más bien esto. No pongan ocasión de tropiezo o una causa de ofensa delante de su hermano. Ellos estaban discutiendo sobre comida, estaban discutiendo acerca de qué comer, qué beber y demás. Verso 15. Pero si por causa de carne su hermano es ofendido, ustedes ya no están caminando de acuerdo al amor. Con su carne no destruyan a aquel por quien Cristo murió. Esta es una fuente de muchas disputas entre miembros de la iglesia. Y por eso es que debemos volver a donde empezamos, al mensaje de bienvenida de la fiesta. Hagamos de esta una fiesta en la que nos amemos unos a otros. Que nuestro juicio sea el de amarnos unos a otros, en lugar de criticarnos unos a otros. Verso 16. Por tanto, no dejen que su bien sea blasfemado. Porque el reino de Dios no es asunto de comer y beber, más bien es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Pablo tenía los mismos problemas que nosotros tenemos ahora, porque la naturaleza humana no ha cambiado. Verso 18. Porque aquel que sirve a Cristo en estas cosas es bien agradable a Dios y aceptable entre hombres. Así entonces, deberíamos perseguir las cosas de paz y las cosas que edifican uno al otro. Noten la advertencia de Pablo, porque esto también ha pasado muchas veces entre los miembros de la iglesia. Verso 20. No destruyan la obra de Dios por amor a la carne. ¿Y de qué obra de Dios está hablando Pablo? De la obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Nosotros podemos destruir la obra que Dios está haciendo en una persona por medio de discusiones carnales. Y nosotros podemos hacer tanto eso, así como juzgar y condenar a esa persona. Cuando eso sucede, nosotros no estamos expresando amor y tampoco estamos expresando preocupación hacia ese individuo. ¿Y qué si no comen? ¿Y qué si son vegetarianos? ¿Y qué si comen carne? No hace ninguna diferencia. Esas son cosas de preferencia personal y Dios quiere que tomemos nuestras propias decisiones al respecto. Ahora, continuemos leyendo en el verso 20. Todas las cosas que son legales son ciertamente puras, pero es una cosa mala para alguien causar una ocasión de tropiezo a través de su comer. Es mejor no comer carne o beber vino o cualquier otra cosa por la cual su hermano tropiece o sea ofendido o sea debilitado. ¿Tienen fe? Pablo está diciendo que no seamos presumidos. ¿Tienen fe? Ténganla para ustedes mismos delante de Dios. Bendito es aquel que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero sepan esto. Lo que sea que usted haga en esas cosas físicas, debe hacerlo por fe. Si no lo hace por fe, es pecado. Ahora, veamos algo todavía más trascendente que ocurre cuando tenemos esa clase de juicio. Veamos a lo que esto puede llegar si no tenemos juicio justo basado en amor. Algo muy importante que nos ayuda a no cometer errores tontos es tener paciencia. Y eso significa decidir no corregir a alguien. En lugar de eso, ore. Y pídale a Dios que le ayude a esa persona para que pueda resolver su problema. Dios lo va a ayudar, pero tenga paciencia. Dé tiempo y dé espacio. Dé tiempo y espacio para que no haga lo que escribió el apóstol Santiago en Santiago capítulo 4. Todo eso viene de la lujuria y de la carnalidad, y es un problema cuando tenemos situaciones de este tipo en la iglesia. Vayamos a Santiago 4:6 para leerlo. Santiago capítulo 4 en el verso 6. Dice lo siguiente. Pero Él da mayor gracia. Esta es la razón por la que dice, Dios se coloca a sí mismo contra el orgulloso, pero da gracia al humilde. ¿No es eso lo que hizo con Job? ¿No es eso lo que, mejor dicho, no es eso a lo que Job se enfrentó? Y sin embargo, ¿lo corrigió Dios en misericordia? Así es. ¿Recuerdan ustedes quién fue el que habló por Dios? Eliú. Eliú fue esa persona. Eso fue por la gracia de Dios. ¿Y de dónde viene este tipo de cosas? Leamos lo que dice en el verso 7. Por tanto, sométanse ustedes mismos a Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, ustedes pecadores, y purifiquen sus corazones, ustedes de doble mente. Ser de doble mente es lo mismo que ser hipócrita. ¿Ven lo importante que es esto? Vean lo importante que va a ser cuando juicio no se ha dado a nosotros, cuando venga el reino de Dios y se nos den nuestras asignaciones. Dios quiere que enseñemos, que juzguemos y que sirvamos. Piensen en eso. Verso 9. Aflíjanse y lamenten y lloren. Su risa se ha convertido en aflicción. Miren lo que dice. Su risa se ha convertido en aflicción y su gozo en lamento. Humíllense a sí mismos delante de Dios y Él los exaltará. Y presten atención a lo siguiente, porque esto describe plenamente lo que hizo Job. Esto describe plenamente lo que hizo Job y lo que hacen todos los hipócritas, como los escribas y los fariseos. Verso 11. Hermanos, no hablen uno en contra del otro. Aquel que habla en contra de un hermano y juzga a su hermano, está hablando contra la ley. Y esto es contrario a el amor, esto es contrario a la verdad, y esto es contrario al juicio justo. Porque usted no tiene todos los hechos. En la tercera parte vamos a ver los 17 puntos sobre el juicio justo, sobre cómo juzgar con juicio justo. Aquel que habla en contra de un hermano y juzga a su hermano, está hablando contra la ley y está juzgando la ley. Aunque no para ahí. Aquí tenemos todo lo que hizo Job. Pero si usted juzga la ley, no es hacedor de la ley, sino un juez. Pero hay solo un legislador. Y esto nos dice que Dios es el verdadero legislador. Porque ¿qué sucede cuando usted hace un juicio incorrecto? ¿Qué sucede cuando usted juzga contrario a las escrituras? Cuando condena a otra persona, cuando habla de otra persona, cuando no está orando por ese individuo. Si usted hace estas cosas, ¿no está usted haciendo lo mismo que Job hizo? Usted se está sentando en el asiento de Dios, si es que hace estas cosas. Verso 12. Pero hay un solo legislador, quien tiene el poder para salvar y para destruir. ¿Quiénes son ustedes que presumen juzgar a otro? Y esto lo tenemos que aplicar a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros que presumimos juzgar a otro con el juicio de Dios hacia condenación? Eso es algo muy fuerte y drástico, porque ¿cómo podemos obtener la vida eterna si no aprendemos juicio justo? ¿Cómo podremos obtener la vida eterna si estamos hablando hipócritamente de otras personas y condenando a otros sin saber los hechos, sin entender nada? Así que, con esto dicho, pasemos al siguiente punto, que es 4 pasos para corregir un problema dentro de la iglesia. Y el primero es que tenemos que orar por la situación. No emitamos nuestro juicio y corrección inmediatamente. Juan escribió que si usted ve a un hermano cometer un pecado no hacia muerte, entonces ore por él. Esto lo vemos en 1 Juan capítulo 5. Tenemos que orar por esa persona. No la atropelle y corrija en su autojusticia, sino ore para que Dios trate con él y lo lleve al arrepentimiento. Así que primero tenemos que orar. Ahora, ¿qué pasa si usted tiene un problema con alguien que realmente necesita resolver? ¿Qué pasa si usted tiene un problema que realmente necesita solucionar? Cuando suceden estas cosas, casi siempre hay actitudes incorrectas en ambos lados. Jesús nos dijo qué hacer en Mateo capítulo 18. Entonces, el segundo punto es, si usted tiene algo contra alguien, vaya usted solo con esa persona y soluciónelo ante Dios. Que haya paz frente a frente. Jesús no dijo que fuera con sus amigos a hablar del problema, pero eso es lo que hacen muchas personas. Eso es contrario a la palabra de Dios. Vaya usted en persona y resuélvalo. Y una vez que quede resuelto, olvídese del asunto. Que haya paz. Punto número 3. Y este es el tercer paso a tomar en cuenta para resolver un problema dentro de la iglesia. Si esto no funciona, el ir nosotros solos con la persona y solucionarlo, el siguiente paso es llevar a una o dos personas con usted para que en la boca de dos o tres testigos se establezca cada palabra. Yo diría que el 90% de los problemas se resuelven en el segundo paso, cuando va la persona directamente con el hermano y resuelven la situación. Entonces, repasando estos tres. Número 1, orar al respecto. Número 2, ir con la persona solas. Y número 3, llevar a una o dos personas con usted. Eso debería resolver casi todo. Ahora, miren lo importante que esto es para mantener la paz, para mantener el amor y para mantener la autoexaminación de las actitudes e intenciones del corazón de las personas involucradas en el problema. Cristo prometió que Él estaría en cualquier reunión de este tipo para que las cosas se puedan resolver. El cuarto paso, en caso de que estos tres previos no traigan una solución, es venir ante la iglesia. Yo nunca he visto que eso pase, pero podría suceder. Veamos lo que dijo Pablo que hiciéramos y cómo la iglesia en Corinto solucionó un grave problema que en parte nos conduce hacia el enfoque de la Pascua. Este fue un pecado terrible que todos conocían, pero que nadie estaba dispuesto a solucionar. Para estas alturas, el problema ya se les había salido tanto de las manos que nadie pudo siquiera hacer un juicio correcto. Nadie podía sacar el tema, y Pablo describe cómo era la atmósfera por no haberse encargado del pecado. Asimismo, Pablo también les explica lo que debían hacer y cómo debía resolverse si es que se llegaba al cuarto paso, es decir, con la iglesia. Vayamos a 1 Corintios capítulo 5 en el versículo 1. 1 Corintios capítulo 5, 1 dice lo siguiente. Es comúnmente reportado que hay inmoralidad sexual entre ustedes, y tal inmoralidad como no es incluso nombrada entre los gentiles, permitiendo a uno tener la esposa de su propio padre. Al parecer, esta era una segunda esposa o probablemente la madrastra de esta persona. Verso 2. Ustedes están inflados en lugar de dolerse. Porque eso era lo que debían hacer, dolerse. Ellos estaban inflados con una actitud de nosotros amamos y no podemos juzgar a esa persona ni decir algo en contra de él o de ella. Esa es una forma pasiva de no hacer un juicio correcto. Usted podría hacer un juicio agresivo, pero eso tampoco está bien. Ahora, por otra parte, si usted acepta las cosas de forma pasiva, como en este caso, porque tiene miedo de hacer un juicio, entonces solo empeora las cosas. Solo empeora las cosas. Y ya verán que eso es cierto en muchas circunstancias. Continuando en el verso 2 dice, para que quien hizo este acto pudiera ser sacado de en medio suyo. Porque yo ciertamente, estando ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya he juzgado como si estuviera presente a quien tan vergonzosamente ha cometido este acto maligno. Aquí está la solución. Cuando hay un problema que se tenga que llevar ante la iglesia, el anciano o el ministro tiene que preparar la reunión. Tiene que traer a todos los involucrados. Primero tiene que haber una discusión al respecto y después se toma una decisión. Como ellos no hicieron lo que debieron haber hecho, Pablo tuvo que tomar esta medida para corregir la situación. Verso 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Cuando ustedes estén reunidos y mi espíritu, junto con el poder de nuestro Señor Jesucristo, entreguen al tal al Satanás para la destrucción de la carne, para que el espíritu pueda ser salvo en el día del Señor Jesús. Su jactancia no es buena. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No saben que un poco de levadura leuda la masa entera? Después comienza a hablar sobre la fiesta de panes sin levadura. Ahora, nosotros podemos tomar esto y aplicarlo de distintas maneras. Esos son los 4 pasos para corregir un problema dentro de la iglesia y quiero que se detengan para que piensen en la historia de la iglesia de Dios. ¿Habían grandes pecados en la iglesia de Dios? ¿Pecados sexuales? ¿Pecados monetarios? ¿Pecados jerárquicos? ¿Cometidos por varias personas y ministros? ¿No terminaron siendo hipócritas como los escribas y fariseos? Sí, por supuesto. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió por no resolver estos problemas? Dios tuvo que destruir y esparcir a la iglesia. Pero aún así eso no resolvió el problema porque las personas no juzgaron justamente. Por eso el juicio es tan importante. La iglesia va a juzgar a los ángeles. No me pregunten, por favor, cómo va a funcionar eso, porque eso no va a suceder hasta que resucitemos y seamos seres espirituales. De hecho, ni siquiera sé lo que significa juzgar a los ángeles. La única manera de descubrirlo es llegando a la resurrección. Esa es la única forma. Aquí hay algunas otras cosas que estaban haciendo los corintios en lugar de solucionar los problemas de la manera correcta. Vayamos al siguiente capítulo, 1 Corintios 6, en el verso 1. 1 Corintios 6, verso 1. ¿Osa alguno entre ustedes que tiene un asunto en contra de otro ir a una corte judicial ante los injustos y no antes a los santos? ¿No saben que los santos juzgarán al mundo? Y si el mundo debe ser juzgado por ustedes, ¿son ustedes indignos de los juicios más triviales? ¿Qué situación, no? Ustedes ya han oído mucho sobre la iglesia de los laodicianos, pero ¿qué hay de ahora? La iglesia ahora se parece más a la iglesia de los corintios. Verso 3. ¿No saben que juzgaremos ángeles? ¿Cuánto más entonces las cosas de esta vida? Así entonces, si tienen juicios respecto a las cosas de esta vida, ¿por qué designan como jueces a aquellos que no tienen reputación en la iglesia? ¡Qué terrible! Ellos ponían a la persona menos calificada para sentarse a dar juicio. Esos eran disparates. Recuerden, ¿dónde empezamos la primera parte? En Proverbios 2. Usted tiene que obtener conocimiento, entendimiento, discernimiento. Usted tiene que obtener juicio y sabiduría. Pero ellos no lo estaban aplicando aquí. Verso 5. Esto lo digo para su vergüenza. ¿Es acaso porque no hay un hombre sabio entre ustedes, ni siquiera uno, que sea capaz de decidir entre sus hermanos? En cambio, un hermano va a una corte judicial con su hermano, y esto ante incrédulos. Entonces, por tanto, hay del todo un error absoluto entre ustedes que tengan demandas unos contra otros. Y aquí viene una pregunta, ¿por qué no más bien sufren el daño? ¿Por qué mejor no ser defraudado? En cambio, si ustedes están haciendo daño y defraudando y le están haciendo estas cosas a sus hermanos, ¿no saben que el injusto no heredará el reino de Dios? Si nosotros no aprendemos a hacer juicios justos o no entendemos cómo emitir juicios justos, ¿saben dónde vamos a estar? Tenemos que entender la manera en que Dios ve todo esto. Tenemos que entender que Dios está juzgando a la iglesia ahora y que esta es nuestra etapa de calificación para la vida eterna. Tenemos que entenderlo. Nosotros podemos estar agradecidos de que Dios es quien está juzgando, porque Él juzga la mente y el corazón, y Él conoce todas las circunstancias. Recuerden cuántas veces he dicho que Dios juzga al mundo entero en todo tiempo, cada día. ¿Lo creen ustedes? ¿Creen ustedes que Dios juzga nuestras vidas todo el tiempo, todos los días? Nosotros tenemos el Espíritu de Dios y debemos elegir la verdad. Si nos juzgamos a nosotros mismos, nos arrepentimos, si vencemos y le pedimos a Dios de su Espíritu de amor y de verdad, ¿no creen que eso les será agradable? Noten que el ser cristiano no es algo fácil. ¿Por qué? Porque debemos edificar el carácter espiritual para la vida eterna lo más que nos sea posible antes de la resurrección. Vayamos a 1 de Pedro capítulo 4 en el verso 17. 1 de Pedro 4, 17 dice lo siguiente: porque el tiempo ha venido para comenzar el juicio con la familia de Dios. Y si primero comienza con nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Piensen en eso. Nosotros pensamos que eso se aplica a todos los que están fuera de la iglesia, pero preguntémonos, ¿hay personas dentro de la iglesia que no obedecen el Evangelio? Si nosotros nos juzgamos carnalmente unos a otros, ¿no es eso desobedecer el Evangelio? En los Evangelios, Jesús nos dijo cómo resolver estas cosas. Continuando en el verso 17, aquí en 1 de Pedro 4 dice: y si primero comienza con nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si los justos son salvos con mucha dificultad, ¿qué vendrá a ser del impío y el pecador? Necesitamos pensar en eso. Por eso es tan importante que nosotros juzguemos con juicio justo.